hora de entrevistas en Palabra que es Noticia.
Ya bueno, tal como les decíamos al inicio del programa, han generado numerosas reacciones la aprobación de normas en la Comisión de Medio Ambiente de la Comisión Constituyente. Bueno, una de las que ha tenido más reacciones, son varias en realidad, pero esta norma que busca nacionalizar a las compañías de explotación y exploración de bienes estratégicos de la minería, que dice, esto es la Comisión, pasando al dominio nacional todos los bienes de dichas empresas y de sus filiales relacionadas con su actividad en territorio nacional.
Esta propuesta proveniente de la convencional Ivana Olivares de Pueblo Constituyente contó con 11 votos a favor, 2 abstenciones y 6 en contra. Esto es en la comisión.
Bueno, vamos a profundizar este tema, es bien relevante, bien relevante me parece por varios aspectos. Está en línea con nosotros hasta ahora el presidente ejecutivo del Consejo Mineno, Joaquín Villarino, a quien le damos la bienvenida al programa. Joaquín, buen día, muchas gracias por atendernos.
Buenos días, Andrea, buenos días, Antonio, gusto saludarlo.
Igualmente, buen día. Bienvenido al programa, Joaquín. Sí. Bueno, quería conocer, en primer lugar, desde la perspectiva de la industria, cómo están sintiendo esta determinación, que bueno, que es una aprobación en una constitución, pero pone un punto ahí a ser votado más adelante en el pleno de la Convención Constituyente.
Bueno, evidentemente una norma de este tipo genera mucha preocupación, sobre todo en industrias que requieren estar permanentemente invirtiendo y desarrollando proyectos, porque es un cambio radical del escenario y porque las normas sobre expropiación, que es de lo que estamos hablando, no es nacionalización, es un eufemismo para este efecto. Hay que recordar que todos los recursos naturales, los minerales en concreto, pertenecen al Estado, y en este caso lo que se está haciendo es expropiar las instalaciones, las minas, las faenas, etcétera, y las normas sobre indemnización no son totalmente claras ni transparentes. Entonces lo primero es preocupación, sobre todo del futuro, qué es lo que vamos a hacer durante los próximos meses hasta que se tienda a aclarar esta situación. Recordemos que el Estado es el dueño de todos los minerales y que decide cómo explorarlos y explotarlos. Y al final, parte importante de la actividad la realiza directamente a través, en el caso del cobre, de Codelco, con un tercio de la producción de cobre la lleva adelante del Estado mismo. Y los otros dos tercios, la verdad es que se los entrega a los privados porque no tienen ni capacidad económica, ni capacidad de gestión para explorar y explotar, ni tampoco para asumir el riesgo que significa explorar. Y esto lo hace a través de concesiones de exploración y concesiones de explotación. Y eso ha permitido que Chile sea el primer productor de cobre del mundo, si no produciríamos un tercio, porque la verdad es que Codelco tiene concesiones de exploración y explotación en cantidad suficiente, pero no tiene ni la capacidad de los recursos económicos para poder desarrollarlo. Entonces, esta mezcla ha sido tremendamente virtuosa en el caso del desarrollo de la minería chilena, sí. Y lo que tenemos que tratar de evitar es que se rompa esa virtuosidad y se cambie por un sistema que no se ha implementado en ninguna parte del mundo desarrollado, digamos, que ni Australia, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Nueva Zelanda tienen regímenes de ese tipo. Son todas empresas privadas que desarrollan la minería en esos lugares. En África existe una empresa estatal, no mucho, ¿verdad? Y efectivamente en Bolivia, pero no creo que deberían ser los países a los cuales debiéramos intentar evolucionar en este minuto, digamos. Creo que debemos intentar evolucionar hacia países desarrollados y no países que tienen menos niveles de desarrollo que nosotros.
Ahora, esto está ¿cuál es, por ejemplo, en el caso del presidente Allende, que hubo nacionalización? ¿Cuál es la distinción que usted hace con expropiación, o lo que pasó también fue expropiación en el 70?
Fue literalmente expropiación, donde no hubo pago de indemnización hasta muchos años después, que se regularizó, porque tuvo muchísimos problemas en los mercados internacionales. Pero yo creo que hay que rescatar lo que usted pone sobre la mesa, es súper interesante. Chile tenía una minería poco desarrollada a esas alturas, no teníamos los niveles de producción que tenemos hoy día, no teníamos los tratados internacionales que tenemos hoy día, no había pasado tanta agua debajo del puente, digamos. Entonces yo creo que aquí hace falta un cierto sentido de realidad, hacer un borrón y cuenta nueva, echar todo atrás en el mundo que vivimos hoy día, muy distinto a haberlo hecho el año 1970, digamos. El mundo ha evolucionado, el mundo se ha globalizado, los mercados están interconectados. Y además la cantidad de recursos que demanda hoy día el país para otras prioridades, son inmensas. Piense usted, las demandas que tenemos para pensiones, las demandas que tenemos por vivienda, las demandas que tenemos por mejor salud, suma y sigue. Entonces las vamos a destinar parte importante de esos recursos a la actividad minera, porque el Estado tiene que meterse la mano posible a seguir invirtiendo para que funcione el yacimiento. No funcionan de manera automática, digamos. Además va a tener que meterse la mano posible para indemnizar y pagar, porque no nos vamos a quedar, el Estado, nuestro Estado, digamos, el Estado chino se va a quedar con este yacimiento sin indemnizar a quien haya invertido aquí, o pensar que eso no tiene ninguna consecuencia a nivel global, digamos, porque eso nos transformaría en un país poco serio y eso significaría que no querrían hacer negocios con nosotros, sí. No podríamos vender esto, y podríamos tener consecuencias en otros productos. Los mercados funcionan así. Entonces, aquí hace falta mucho sentido de realidad y del impacto que esto va a generar en términos de costo, de funcionamiento, de inversión, de generación de empleo. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer, tratar de explicarle a los constituyentes qué nos estamos jugando al final. Porque las declaraciones de la constituyente que ha promovido esta norma son preocupantes, porque denotan una falta de conocimiento, de información, que puede llevar a que se apruebe una norma de esta naturaleza, digamos. Lo comentaba ayer, esto de declarar que vamos a ir a por la escondida es como un síntoma de revanchismo que no se condice con el momento histórico que estamos viviendo y con la tremenda oportunidad que tenemos de reescribir o de escribir las líneas que deberán gobernar el futuro nuestro, de nuestros hijos, el futuro de nuestro país, digamos. Yo creo que era un ánimo más bien constructivo, donde todos cabemos y no donde algunos pocos, digamos.
Sí, así habían comentado eso, Joaquín, a la forma de la convencional Olivares. Me parece bien debatible, sobre todo en el contexto de lo que estamos discutiendo. Ahora, hay una propuesta que tiene que ser votada por el Pleno. ¿Cuánto costaría una aprobación de dicha norma?
¿Cuánto costaría en términos de...?
Imaginemos expropiar en la gran minería, como dices tú.
Eso sería ponerle precio, digamos, a toda la...
No, pero más o menos, para tener una idea, digamos, de...
Pero habrá que pensar que esto no debiera costar. Si una industria que genera 400, sí. Que genera 45 mil millones de dólares al año, que vende 45 mil millones de dólares, eso puede ser 100 mil millones, 80 mil millones de dólares, podría costar esto, podría costar la mitad de un producto interno bruto, digamos. Es mucho raro, pero además no es solo lo que hay que pagar, ¿verdad? Hay que pensar en cómo lo echamos para adelante, cómo hacemos funcionar. Aquí las compañías mineras están invirtiendo anualmente miles de millones de dólares, están asumiendo riesgos que no asumimos todos los chilenos. Piensa usted de aquellos proyectos que fallan, y que usted los conoce, digamos, sí, pues. Proyectos de exploración y luego explotación, y van adelante, y se pierden, se entierran miles de millones de dólares. Bueno, eso es propio del riesgo de la empresa privada, no debe ser propio del riesgo del Estado, digamos, porque el Estado tiene otras prioridades anteriores a esta. Ya se juega mucho con Codelco, y no va a tener capacidad de jugárselo para mantener el nivel de producción que tenemos hoy día. Yo creo que eso es lo complicado. Y piense, a veces desde Santiago o de otras regiones del país no se mira la importancia de la minería, sobre todo a nivel regional. O sea, aquí Antofagasta, Iquique, Coquimbo, todos, más del 40% del PIB de esas regiones está en la actividad minera. Piense el impacto que una norma de este tipo tiene en la mediana y en la pequeña minería, porque son todas las concesiones de exploración y explotación. Van a ir a por la primera, como dice la Constitución, de manera poco feliz, que escondía, pero dice que todas caen, sobre todo las que están en territorios indígenas, que pasan a los pueblos originarios. Bueno, eso también es bien curioso, Antonio, y el hecho de que somos todos chilenos, pero hay unos que van a ser más ricos, parece, por constitución, que son los pueblos originarios, que se van a quedar con todos los yacimientos mineros que tienen en el territorio, con todos los derechos de agua que tienen en el territorio. El resto, que no sabemos cuáles son esos territorios, porque en principio todo Chile es un territorio de pueblo originario, y el resto va a quedar para todos los chilenos. Esto no tiene mucho sentido, parece, en el siglo XXI, mirando al desarrollo de las futuras generaciones. Yo creo que hay que intentar promover una conversación más sensata, digamos, y que tenga este sentido de realidad del que le estoy hablando.
Sí.
Ahora, ¿cuánto tiene que ver también, porque de alguna manera es verdad que ha habido una inversión millonaria de las empresas? Por supuesto que sí, que coincidimos que el músculo del Estado a lo mejor no lo tiene, ¿no? Pero también quizá, pero estas empresas también han ganado millones de dólares, no es beneficencia, digamos, parte también del músculo que tiene la inversión privada, está bien que así sea, además eso es justo, por supuesto. ¿Cuánto tiene que ver también que quizás, justamente que usted dice, que las regiones a lo mejor no han sentido, porque la constituyente, yo creo que primero es, los constituyentes están conversándolo todo, eso no significa que vaya a pasar, eso es lo primero, está recién en una comisión, tiene que pasar al pleno, a ser aprobado por 2/3, no sé cómo usted ve ahí, si usted cree que va a avanzar en los 2/3, solamente pasó como idea general en la comisión, para decirlo, digamos, para dejarlo claro, no ha avanzado esto a la constitución, y también cuánto hay quizás en esta opinión de 11 constituyentes, porque esos son, la idea de que efectivamente no han aportado tanto a las regiones. Hemos estado también con la discusión del royalty, por ejemplo, en la cual la minería también ha sido bastante reacia a esa discusión, después de mucho se comenzaron a abrir a eso, que tiene que ver con que esos recursos también sean repartidos de manera más justa, por decirlo de alguna manera. Quiero representar esa voz también. ¿Cómo ve esa voz?
Pero le agradezco muchísimo la pregunta, porque es muy buena y muy pertinente. Lo primero quisiera aclarar que nosotros desde el principio de la tramitación de este proyecto hicimos ver que había que tener una discusión seria al respecto, y no es que nos hayamos negado, dijimos, oiga, mire, el proyecto que se está tramitando, los términos que se está tramitando y como se aprobó en la Cámara de Diputados, era un proyecto que no tenía ningún tipo de sensibilidad ni estudio del impacto que producía, sobre todo en faena, con costo muy alto. Y toda esta discusión, la verdad que se acogió en el Senado, y le hemos aportado una cantidad de información importante a requerimiento de los propios senadores, de asesores de ellos, sin aportar la solución, sino que aportando información sobre invariabilidad, sobre carga tributaria, comparada, sobre costo por faena, que permitió hoy día delinear un proyecto que es mucho más sensato. Todavía tiene algunas cosas que podrían arreglarse, pero eso no es eso. Entonces, la minería no se ha negado a que exista un incremento de la carga tributaria. En segundo lugar, nosotros mismos hemos promovido, y además hay un documento, está por escrito, no es una respuesta oportunista, digamos, que fue las propuestas que hacíamos a los constituyentes, y lo venimos diciendo además desde las reformas tributarias anteriores, que destinara los recursos que hoy día se captan por royalty, porque en Chile existe un royalty, a las regiones. Lo hemos venido diciendo porque sabemos perfectamente que lo que usted me está preguntando tiene un trasfondo inmenso, y es que las regiones sienten que ahí donde se genera la riqueza no queda una proporción suficiente. Y en eso somos tremendamente empáticos con las regiones. Nosotros mismos nos hemos transformado en voceros porque somos de las regiones, porque al final las compañías mineras son unos entes regionales. Y le gustaría que hubiera mejor infraestructura, que hubiera una mejor calidad de vida en los lugares donde se desarrolla la minería, pero efectivamente nosotros no somos el Estado, somos el Estado que debe, en vez de tragarse todos los recursos a nivel central, distribuirlo en mayor cantidad y de mejor manera a las regiones. En tercer lugar, cuando se estableció el primer royalty, se dijo que iba a estar destinado, que lo hizo el presidente Lago, iba a estar destinado a innovación. Pues bien, no hemos tenido ninguna rendición de cuentas a los chilenos, digamos, no a las compañías mineras, a los chilenos no hemos tenido ninguna rendición de cuentas de cuánta de esta plata de verdad se dedicó a innovación y a qué innovación, y menos si esta se dedicó, se destinó a las regiones. Después se cambió el destino, que era para la reconstrucción del país. Entendemos que ya terminó la reconstrucción hace rato, digamos, el terremoto fue el año 2010. Entonces deberíamos haber vuelto a tener un destino a esos recursos a las regiones, y no lo hemos visto, así que en eso concuerdo totalmente, y me haría cargo de la preocupación de estos constituyentes, pero la salida para aquello no es a través de la nacionalización, porque esa decisión nos va a costar mucho más cara que los beneficios que vamos a recibir de lo anterior. Piense solo una cifra adicional o dos cifras adicionales. La primera es que del total de utilidades que generan las compañías mineras, de las utilidades, el 40% queda en manos del Estado. Las compañías privadas, el 40% queda en manos del Estado, que no ha tenido ningún riesgo en la exploración, ningún riesgo en la explotación, en los permisos, en las relaciones laborales, en el sistema de comercialización internacional. El Estado sentado, no, todos nosotros, nuestro Estado se queda con el 40% de lo que genera la industria. Mira, es un buen negocio, es súper buen negocio. Es la industria que paga más impuestos en el país. Es súper bueno, paga impuestos primera categoría, adicional, y además paga un royalty, diría, de estar en tasa del 5-6% adicional. Eso es muy bueno. Y lo segundo es que el total de flujo que ha generado la industria en el promedio de los últimos 10 años, incluyendo a Codelco, prácticamente el 10% de lo que se retira como utilidades, el 90% queda, el 90% queda en pago a proveedores, a trabajadores, en inversión, en pago de impuestos y en pago de royalties. El 90% se reinyecta a la economía de una manera. No es cierto que se lleven todo y no dejen nada en el país. Y efectivamente, en periodos de buenos precios como el que estamos viviendo en el último año, año y medio, las compañías mineras han ganado mucha plata, pero han pagado más royalties, han duplicado el pago de impuestos. Hay que ver las cifras, las vamos a dar en abril. Van a duplicar el pago de impuestos por efecto royalty. Entonces yo creo que se puede mejorar, se puede a lo mejor incrementar la carga tributaria, se puede ser más sostenible, se puede tener más recursos a las regiones. Todo eso es mejorable y nos hacemos cargo todos de las demandas que tenemos, sobre todo aquellos que viven en la región y cerca de la faena. Pero nacionalizar, eso es pegar un cambio de regla del juego que no se asimila a lo que hace ningún país que lo hace mejor que nosotros. Y yo creo que eso es un...
Joaquín Villarino es el presidente ejecutivo del Consejo Minero. Joaquín, queremos darte las gracias por habernos atendido esta mañana. Que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Que tengan un muy buen día.
Igualmente, muy amable. Gracias.
Adiós.
La hora en palabra que es noticia de Radio Futuro. 7 de la mañana.